Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Que soy tímida.
La ministra de Trabajo, la cabeza visible de Podemos, que ya no es Podemos, dice que es tímida. Será tímida Yolanda Díaz, pero en lo personal, pero en lo político se está revelando como una fiera auténtica. No hay nada que le exija a Sánchez que no acabe consiguiendo. Ha conseguido la subida del salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos, ha conseguido un hachazo a las eléctricas y ahora ha conseguido la intervención en el mercado de la vivienda. Sánchez necesita un gobierno sin fisuras y lo consigue dándole a Yolanda Díaz todo lo que pide. Sánchez quería presentar ya el proyecto de presupuesto y ha intervenido de forma sorpresiva o sorprendente, incluso para los suyos, en la negociación. Estaban negociando los ministros de Podemos y del PSOE y hasta hace unas horas el criterio sobre lo que pedían los de Podemos era el mismo que el de Ábalos, que no había que intervenir en el mercado de la vivienda.
Nos parece que es mucho más positivo, es un enfoque más positivo incentivar que no penalizar.
Del exministro Ábalos. Esto lo decía en un lejano mes de febrero, pero hasta hace nada, Bolaños, ministro de Presidencia, mantenía lo mismo en esas negociaciones, hasta anoche mismo. Pero Sánchez ha intervenido, ha cedido ante Podemos, las comunidades autónomas podrán bajar el precio de los pisos en alquiler de las zonas con tensión, a los propietarios con más de 10 viviendas y podrán congelar las comunidades autónomas los precios a los que tengan entre un piso y 10 pisos. Es una fórmula que ya se ha ensayado en otros sitios, intervenir en el mercado de la vivienda, poner un tope y no ha funcionado. En Barcelona también se utilizó esta fórmula y no funcionó. Es lo que nos ha dicho el profesor Higueras hace unos momentitos, profesor de la EAE Business School.
Que no suele funcionar porque se contrae la oferta, no sale toda la oferta que debería salir.
El pacto también incluye un bono de 250 euros para los jóvenes con baja renta. Esto en teoría, bueno, ayudaría a los jóvenes a entrar en una casa facilitándoles el acceso a un alquiler al que no pueden llegar. Sánchez se ha encargado él personalmente de anunciarlo y economistas como Higueras dicen que esto también puede ser peligroso.
Si no va ligado a otras medidas, pues puede hacer que suba el precio del alquiler.
Bueno, pues ahí tenemos a Sánchez interviniendo directamente en el mercado de la vivienda y, bueno, contentando en principio a jóvenes que, llega el momento, pues tendrán razones para votarle, ¿no? Pues si hace estas cosas tendrán razones para votarle. El gobierno tiene ya proyecto de presupuestos, la política económica se podemiza.
Que soy tímida.
Bueno, tímida para unas cosas, para otra una fiera, ya digo.
El gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox.
Esto que acabamos de escuchar es una declaración de la ministra de Justicia y no tiene nada que ver con los alquileres. Son declaraciones que hizo la ministra de Justicia en el ya también lejano mes de julio, recién nombrada, con cierta cara de susto ante un teleprompter, una comparecencia en las cámaras de Moncloa sin aceptar preguntas. Y como acabamos de escuchar, lo que hizo la ministra entonces fue poner a caldo la decisión del Tribunal Constitucional, que anulaba el primer estado de alarma. Durante días fue un fuego constante el que lanzó el gobierno a través de muchos ministros contra el Constitucional, argumentando que se estaba atacando el confinamiento y que el confinamiento era necesario, cuando en realidad lo que había dicho el Constitucional era no que el confinamiento fuese malo, sino que había que utilizar otra herramienta jurídica. La herramienta jurídica utilizada no era la conveniente. Y en las últimas horas hemos asistido a algo muy parecido a lo que hizo la ministra de Justicia, en este caso por parte de la presidenta del Congreso, nada más y nada menos, Meritxell Batet, que ha cuestionado la anulación por el Constitucional del cierre del Congreso. Aquella medida no la tomó el gobierno, aquella medida la tomó la mesa del Congreso con el voto, eso sí, de los socios de gobierno de Podemos y del PSOE. Se decidió cerrar durante unos días el Congreso. Batet, en vez de callarse, ha criticado la decisión del Constitucional. No tenía por qué aceptar no tenían por qué acertar, no aceptar. No tenían por qué acertar ni el gobierno ni la mesa del Congreso en ese momento con el estado de alarma y con el cierre. Pero un demócrata es un demócrata porque acepta la división de poderes y acepta el contrapeso de poderes. Aquí tenemos a ministros y a presidentas, nada más y nada menos que del Congreso, que en vez de callarse, se dedican a criticar al Constitucional. Es de poco demócrata eso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, hoy es un día histórico. Se marcha uno de los referentes del deporte español. Pau Gasol acaba de anunciar su retirada en un acto muy emotivo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Y allí está, porque ese acto continúa, nuestro compañero Albert Díez. Hola, buenas tardes, sí. Albert.
Hola, buenas tardes. Pau Gasol acaba de confirmar entre lágrimas que se retira del baloncesto, que su etapa como jugador ha acabado. Recuerdo, tiene 41 años. Hace unos meses puso el punto y final a su etapa en la selección española y antes volvió a jugar tras 2 años lesionado. Palabra de Pau Gasol.
Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, pero es una decisión meditada. Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. Haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años, y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias.
Los aplausos de los asistentes en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona tras el anuncio de Pau Gasol. En la mochila de Pau están 2 platas y 1 bronce olímpicos, 1 mundial, 3 europeos y 2 anillos de campeón de la NBA, entre otros. Le acompaña su familia, claro, excompañeros como Navarro, Rudy Fernández, Felipe Reyes o Raúl López, entre otros. Y acaba de tener un recuerdo muy especial para Pau Gasol, para quien fue más que un amigo, su hermano Kobe Bryant.
Gracias, Albert. La verdad es que está siendo un acto, como tú dices, muy emotivo. Pau Gasol en su despedida lo acaba de anunciar del baloncesto profesional. En unos minutos aquí en la tarde analizamos lo que significa la retirada de uno de los deportistas españoles más importantes, desde luego, de los últimos años. Bueno, y el volcán de La Palma sigue expulsando lava sin parar y tampoco cesan los movimientos de tierra. Ya han sido afectadas 420 hectáreas y ha expulsado 250.000 toneladas de dióxido de azufre. Y aunque nadie puede asegurar cuándo dejará de rugir el volcán, este gas sí puede dar una pista, como nos ha asegurado aquí en la tarde de COPE Pedro Hernández, vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias.
No hay nadie que pueda ahora decir cuándo se va a acabar la erupción. Lo que hay que hacer es monitorizarla. Hay un parámetro muy importante, que es la emisión de dióxido de azufre. Cuando esta emisión de dióxido de azufre empiece a bajar de forma paulatina, ¿no?, continua, empezaríamos a tener un signo de esperanza de que la erupción va a menos, hasta que ya prácticamente, cuando ya no expulse prácticamente nada de dióxido de azufre, casi podríamos concluir que la erupción ha terminado.
Y a esta hora declara en el Senado de Estados Unidos la ex empleada de Facebook que filtró documentos internos de la compañía en los que se reconoce que Instagram es perjudicial para los jóvenes. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Continúa en estos momentos la comparecencia ante una subcomisión del Senado de la ex trabajadora de Facebook, Frances Haugen, que desvelaba las malas prácticas del gigante tecnológico. En su comparecencia, Haugen ha explicado que la prioridad de Facebook es siempre aumentar sus beneficios, aunque sea a costa de la seguridad y el bienestar de sus propios usuarios. Según la ex trabajadora, el resultado de esta política han sido más divisiones, más daño, más mentiras, más amenazas y más enfrentamientos, que en algunos casos se han tornado en violencia, causando incluso muertes. La razón, proseguía Haugen, es que Facebook elige crecer a cualquier coste, comprometiendo la seguridad de sus usuarios.
Y además de Pau Gasol, que ha anunciado su retirada, a esta hora es protagonista también la selección española de fútbol, Luis Munilla.
Que mañana juega las semifinales de la Liga de Naciones ante Italia en San Siro. Enseguida el último entrenamiento y a esta hora debía estar en marcha la rueda de prensa, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ahora está hablando el capitán Sergio Busquets, que aconseja a su compañero Gaby que disfrute del momento y del ambiente de la selección. Antes habló Luis Enrique, dice que él siempre ha convocado a 6 o 7 delanteros, que no le llegan las críticas porque no consume información deportiva. Dice además que si Roberto le conoce bien, tiene buen carácter y que puede jugar en varias posiciones. No ha querido decir si Gavi puede ser mañana titular y dice que jugar mañana ante Italia, que recordemos lleva 37 partidos sin perder, es algo estimulante y un premio mayúsculo para la selección.
En la Liga de Campeones femenina, el FC Barcelona comienza hoy la defensa del título. Debuta a las 9 de la noche en el Johan Cruyff ante el Arsenal. Y hay también un partido adelantado a la jornada en la Liga CB de baloncesto. A las 8:30, Barcelona-Zaragoza.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera cielo poco nuboso con mínimas en aumento. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30 y M607 El Goloso. Dificultades también de salida en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 en Coslada dirección A3 y en Valdemarín en ambos sentidos y en la M50 en Majadahonda hacia la A6. Comisiones Obreras considera muy positivo el acuerdo sobre vivienda aprobado este martes en el Congreso porque garantiza este derecho en la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por su carestía y encarecimiento. Y la realidad se mezcla con la fantasía en la exposición del artista libanés Wally Rad, que se puede ver en el Museo Thyssen hasta el 23 de enero. La muestra recrea la vida del barón Thyssen. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, eso que acabas de escuchar sí es sonido de tráfico, podría ser de cualquier gran ciudad del mundo, pero mira, este en concreto es un día cualquiera en el centro de Yakarta, la capital de Indonesia, que tiene 30 millones de habitantes en su área metropolitana. Bueno, la ciudad padece grandes atascos y un tráfico, pues eso, infernal en las horas punta. Por eso es también una de las ciudades más contaminadas del mundo. Hasta el punto de que varios ciudadanos han demandado a las autoridades locales por este tema. Y los jueces les han dado la razón. En una sentencia histórica, el tribunal culpa a las autoridades por el deterioro de la calidad del aire, les acusa de negligencia, y de esto pues ha ocurrido hace solo unas semanas, justo. Además, hace unos días también, la Organización Mundial de la Salud ha establecido nuevos límites para la contaminación. Ha fijado como peligrosos niveles de polución del aire que antes se consideraban seguros. Lo hace para cuatro sustancias nocivas vinculadas a la quema de biomasa y combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón. Voy a saludar a Jorge Alcalde, es divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hay que decir que las directrices de la Organización Mundial de la Salud no suponen un mandato legal para los países, pero claro, es que ciudades como Madrid o como Barcelona ya incumplían los límites anteriores. Entonces, si se bajan los límites recomendados ya, no sé qué puede suponer esto.
Pues que muchas más ciudades estarán incumpliéndola. Entonces, fíjate que ya los anteriores límites exponían a más del 90% de la población mundial a inhalar gases por encima de los recomendados por la OMS. A pesar de que la OMS establecía esos límites, luego los gobiernos, las autoridades nacionales y locales son las responsables de aplicar o no esos límites a su legislación sobre gases emitidos en su entorno. En este caso, con los límites anteriores, Madrid y Barcelona eran las ciudades españolas que quedaban por encima, pero con los nuevos límites, 23 millones de ciudadanos en España, es decir, otras muchas más ciudades, vamos a estar expuestos a gases por encima del umbral que ahora establece la OMS como seguro. Ha bajado el límite, ha aumentado, por lo tanto, el número de ciudades que van a superar ese límite si no cambian su legislación.
Claro, la cuestión es qué habrá que hacer si ese cambio legislativo y sobre todo para cumplir, ¿no?, esos límites que ahora mismo estamos, como vemos, muy alejados de ellos. Ya estábamos alejados antes, imagínate ahora. Bueno, ¿cuáles son además las causas, ¿no?, de la polución, de la principal contaminación que afecta a las ciudades, ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona, ciudades que también podrían entrar, por tanto, como ciudades contaminadas a partir de este momento? Bueno, una de las principales focos emisores está claro que es el tráfico. Luego analizaremos también cuáles son otros focos, pero mira, por ejemplo, ciudades como Madrid, es verdad que hay zonas más problemáticas, unas más que otras. Una de esas zonas especialmente conflictivas, según la red de mediciones del ayuntamiento, es la Plaza Elíptica, que está entre dos grandes barrios como Usera y Carabanchel. Allí está Urbano Canal. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la zona ahora mismo?
Bueno, pues estamos en, efectivamente, uno de los epicentros de la contaminación en Madrid, según las propias mediciones del ayuntamiento. Mediciones que se hacen justo aquí, donde me encuentro, porque estoy junto a la estación meteorológica de medición, aquí en un extremo de la plaza. En el otro lado veo la famosa floristería, que es muy conocida por todos los que pasan por aquí a lo largo del día. Nada menos que 120.000 vehículos pasan cada día por aquí, como dices, está entre dos grandes barrios como Usera y Carabanchel. Y además que estamos en la salida hacia zonas como, hacia ciudades del sur de Madrid como Leganés, hacia Toledo por la A42, o sea que es una zona muy transitada. Ahora mismo el tráfico es más o menos fluido, aunque abundante. Hay bastantes coches, como podéis estar escuchando ahora mismo. ¿Y cómo está el aire? Pues el aire, según señala esta estación de medición que tengo aquí detrás de mí justo, pues hay de partículas de menos de 10 micras, estamos en 2. El límite hace 15 años que establecía la OMS era de 20 microgramos, uh-huh, y ahora la rebaja a 15, ¿vale? Las partículas de menos de 2,5 micras de diámetro están en 1, y aquí tenemos un límite de 5, bajado de 10 microgramos a 5, con lo cual estaríamos bien. Estamos bien también de monóxido de carbono, pero de dióxido de nitrógeno estamos en 13. Hoy día estaríamos dentro del límite, que es de 40 microgramos,
sí,
pero lo que acaba de bajar la Organización Mundial de la Salud es a 10, con lo cual ahora mismo estaríamos por encima.
Estaríamos ya superando, al menos sí, en esto en concreto, en el dióxido de carbono, me dices, ya estaríamos superando, por tanto, ese es el límite nuevo que ha puesto la Organización Mundial de la Salud.
Exactamente.
Bueno, pues estas son las mediciones. En una de las zonas que suele ser muy conflictiva, como decimos, en temas de contaminación en Madrid, la Plaza Elíptica, que soporta muchísimo tráfico, 120.000 vehículos pasan por ahí al día, como dice Urbano. Y bueno, es verdad que estamos en un día, hoy, que no hay mucha contaminación en la capital, porque me imagino que, bueno, por los vientos, porque llovía hace poco, ¿verdad, Jorge? Y esto se nota mucho, las condiciones climáticas también, lógicamente, ayudan a limpiar el aire. Bueno, vamos a preguntarle a Miguel Ángel Ceballos, que es portavoz de calidad del aire de Ecologistas en Acción. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como ves, estamos en un día con unos parámetros bastante controlados de contaminación, en el caso de esta zona, además, especialmente conflictiva de Madrid. Aún así, ya nos pasaríamos en uno de esos parámetros que en las nuevas mediciones de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues sería el límite que no deberíamos pasar. ¿Qué supone estas nuevas directrices de la OMS?
Bueno, pues como habéis comentado, para los dos contaminantes con mayor impacto sanitario, que son las partículas finas y el dióxido de nitrógeno, supone que valores que hasta ahora la propia Organización Mundial de la Salud estimaba que eran seguros para las personas, pues se incumplirían en la totalidad, la práctica totalidad del país. Estamos hablando de que el dióxido de nitrógeno, como habéis comentado, bajaría la recomendación anual de 40 a 10 microgramos por metro cúbico, y las partículas finas bajaría de 10 a 5. El límite legal es 20, es decir, estaríamos hablando de 4 veces menos en la recomendación sanitaria de lo que permite la legislación europea y española en estos momentos. Se trata, por lo tanto, pues de un cambio de situación que viene a reconocer que el impacto sanitario, el impacto ambiental de la contaminación atmosférica en las ciudades y también en las zonas rurales es muy superior a lo que se estimaba hace 15 años, que fue cuando se actualizaron por última vez las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Claro. Miguel Ángel, si con las anteriores recomendaciones de la OMS el 90% de la población mundial estaba por encima, vivía en entornos que excedían esas recomendaciones, ¿qué esperanza tenemos a que ahora vaya a cambiar? Porque esto implica una acción legislativa brutal a nivel global, que ya no se produjo con las anteriores normas. No sé si tenemos esperanza de que se produzca ahora.
Yo creo que sí, porque estamos avanzando hacia un cambio de paradigma energético. Todos sabemos que en un plazo de tiempo más corto o más largo, los combustibles fósiles van a dejar de ser la fuente energética a través de la cual nuestra civilización se desarrolle, y por lo tanto, teniendo en cuenta que su quema viene en el transporte, viene en las calefacciones o en las calderas industriales, es la fuente muy mayoritaria de la emisión de todos estos contaminantes, cuanto antes seamos capaces de abordar esa transición energética de la que tanto se habla, antes veremos mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Ya lo hemos visto un poco durante el año pasado y también durante este año con las medidas de restricción de la movilidad que se han implementado para luchar contra la pandemia, que bueno, una reducción importante de la circulación de automóviles por nuestras ciudades es capaz de abatir la contaminación atmosférica a niveles muy inferiores a los que conocíamos en las últimas décadas. Bueno, se trata de conseguir mantener este nivel de circulación de automóviles, por supuesto, no obligándonos a cada uno a mantenernos en nuestras viviendas encerrados, sino ofreciéndonos medios de transporte alternativos, como pueda ser el transporte público, como pueda ser en distancias más cortas, la bicicleta o simplemente caminar, para poder desarrollar nuestra actividad diaria sin tener que recurrir a la utilización de vehículos que actualmente en su mayoría están quemando derivados del petróleo, como el gasoil o la gasolina.
Miguel Ángel, aguántame un poquito, por favor, porque bueno, además has introducido también un tema que es el de las calefacciones, que también me interesa mucho, porque ponemos mucho el acento en los vehículos, pero bueno, efectivamente hay otros focos de emisión que yo creo que también hay que tener en cuenta. Pero bueno, ahora hablamos de ello, pero quiero saludar también a alguien, porque la Organización Mundial de la Salud insiste en la incidencia de la contaminación sobre la salud. El 93% de la población infantil mundial está expuesta a niveles de partículas finas más altos de lo permitido. La contaminación contribuye además a agravar los problemas de alergias o de asma. Y de esto sabe mucho Marta Muñoz Gaona, que es portavoz de Asma Madrid, Asociación de Asmáticos de Madrid. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo influye la contaminación del aire en la salud de una persona asmática, Marta? ¿Qué es lo que notas tú, por ejemplo, cuando los niveles de contaminación son muy altos?
Bueno, la verdad es que hay que distinguir también dentro, digamos, de la época estacional en la que nos encontramos. Hay distintos aspectos que pueden influir en una persona con asma. Ahora vamos ya un poco más, el otoño empieza, como has dicho muy bien tú, el tema de las calefacciones, y esto hace que tanto lo que es el humo, lo que son las partículas finas, como comentaba el anterior tertuliano, todo ello produce pues irritación, tos, exacerbación bronquial, precisamente por esas partículas que hay en el ambiente. Y una de las de los hechos más importantes es que en cuanto hay contaminación se produce un incremento del ozono. Muchas veces pensamos en aquella frase tan de la capa de ozono, ¿no? Parece que la capa de ozono simplemente, o bueno, no simplemente, muchas veces pensamos que afecta más a lo que es la naturaleza, pero afecta de una forma muy importante a un asmático, porque se ve cómo se desciende el nivel de oxígeno y cómo además ese oxígeno pierde calidad.
Claro, es decir, que tú notas perfectamente en tus problemas respiratorios cuando hay más contaminación, de periodos de contaminación baja. Lo notas al respirar, lo notas, por lo tanto, en tu salud, Marta. Y me entiendo que vuestra asociación es lo que comentáis entre todos, ¿no, Marta?
Efectivamente. Nosotros desde la Asociación de Asma Madrid lo que promovemos es el que haya bueno, pues protocolos en las distintas ciudades de toda España, ¿no? Hay municipios, ayuntamientos que ya han empezado a implementar estos protocolos. También damos importancia a que todas las personas afectadas por asma pues tengan en cuenta no solo las recomendaciones, sino también las distintas alertas que se ponen a disposición de los ciudadanos para poder valorar en qué momento o en qué zona deben de cuidarse un poco para evitar pues que haya una crisis asmática finalmente.
Marta Muñoz Gaona, portavoz de Asma Madrid, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un saludo y muchas gracias a vosotros.
Y estábamos hablando con Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, comentando esa noticia de que la OMS fija como peligrosos niveles de contaminación del aire considerados seguros hasta ahora, ¿no? Hablabas, Miguel Ángel, por supuesto, del tráfico, y está claro que es uno de los contaminantes principales. Pero perdóname que insista en esto, porque creo que, aunque queda mucho por hacer, y que, por supuesto, vemos unos atascos gigantescos últimamente, los habremos notado todos en las grandes ciudades ahora, casi mayores incluso que anteriores a la pandemia, está claro. Pero yo creo que ese sector del automóvil, sí, no sé lo que pensarás tú, sí está haciendo un gran esfuerzo por esa transformación hacia, desde luego, vehículos menos contaminantes, pero, por ejemplo, hablábamos calefacciones, industria, otros emisores, ¿qué pasa con ellos, Miguel Ángel?
Bueno, las calefacciones en lo que se refiere a la calidad del aire en las ciudades, la verdad es que tienen una importancia bastante, bastante pequeña en la medida de que los contaminantes que emiten, sobre todo por la quema de gas natural, además, porque una ciudad como Madrid pues ya no tiene apenas calefacciones de carbón o de derivados del petróleo, se emiten a bastante altura. Entonces influyen bastante poco por la información de que se dispone sobre el aire a nivel del suelo, que es donde la respiramos las personas o por donde se introduce en nuestras viviendas. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el aeropuerto de Barajas, que tiene unas emisiones muy importantes de dióxidos de nitrógeno a gran altura por el aterrizaje y despegue de los aviones, pero sin embargo influye mucho menos en la calidad del aire de una ciudad como Madrid. Por lo tanto, bueno, es un contaminante a tener en cuenta, es una fuente a tener en cuenta, la combustión en calderas domésticas, pero
no es
ciudad,
determinante.
En una ciudad el contaminante principal, hasta en un 70-80%, la fuente principal es el tráfico,
el vehículo privado, bien.
Sin duda. Solemos pensar, cuando estas recomendaciones nos llegan de la OMS, que nos apelan a nosotros, a los ciudadanos de las grandes ciudades, solo. Bueno, sí, en parte sí, pero fijaos, hay 7 millones de personas en el mundo que mueren de manera prematura por culpa de contaminación del aire que respiran. Y de esos 7 millones, 4 millones, bastante más de la mitad, no lo hacen por respirar aire en grandes ciudades del tráfico, sino por respirar aire contaminado en sus propios hogares, porque son 2.600 millones de personas en el mundo que todavía se calientan o cocinan con estufas de queroseno o de biomasa o de fueroil que contaminan el hogar en el que viven día tras día. Miguel Ángel, ¿no crees que, obsesionados como estamos con razón por mejorar el medio ambiente de los países ricos, de las grandes ciudades, nos estamos olvidando que la mayoría de la gente que muere por contaminación a la que se refiere la OMS no está precisamente en las grandes ciudades?
Bueno, está claro que hay una división entre lo que es el problema en el primer mundo, en los países industrializados, y el problema en el sudeste asiático o en América Latina o en África. Los niveles de contaminación atmosférica, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en esos países, son muy superiores a los ya altos que sufrimos aquí. Por lo tanto, el problema allí es mucho más dramático, y es donde se producen, como comentas, la mayor parte de las muertes, no solo por exposición a la contaminación en el exterior, sino también por exposición a contaminantes en el interior de los hogares por la utilización de combustibles y de sistemas de cocina, sobre todo pues de condiciones muy bajas. Bueno, eso forma parte del problema de falta de equidad que tenemos entre los países llamados desarrollados y estos otros países de África, América Latina o Asia, y evidentemente pues será necesario poner en marcha ayudas y medidas que faciliten también una mejora sustancial de la calidad del aire que sufren pues 3/4 partes de la humanidad en el antiguamente conocido como tercer mundo.
Bueno, que tenemos muchos deberes por hacer, y desde luego con las recomendaciones de la OMS muchos más, así que a ver cómo nos ponemos las pilas todos. Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Jorge, pues nada, seguiremos hablando de este tema, porque todavía no han llegado este año las restricciones, pero vamos, están al caer, porque desde luego el tráfico es intensísimo últimamente en ciudades como Madrid, Barcelona, en fin, lo estamos viendo cada día. ¿Te gusta el baloncesto?
Me encanta el baloncesto, soy muy de baloncesto. Siempre. Además, he jugado mal, pero he jugado más al baloncesto que al fútbol en toda mi vida.
Pau Gasol ha anunciado su retirada hoy. Y estás triste, ¿verdad?
Sí.
¿Qué piensas tú de Pau Gasol? O sea, ¿qué es lo primero que te ha pasado a la cabeza cuando has oído que se retiraba Pau Gasol?
Bueno, fíjate, los que hemos jugado al baloncesto no hemos tenido un referente internacional tan brutal como Pau Gasol. Cuando ya llegó Pau Gasol, yo por desgracia ya era mayorcito. En mi infancia, los jugadores españoles, que eran fantásticos, no tenían esa proyección. Es decir, que Pau Gasol lo que ha hecho es hacer que el deporte español y el baloncesto español pues sea de relumbrón en todo el planeta, y que las nuevas generaciones de niños, de niñas que juegan al baloncesto tengan, ya no uno, ya afortunadamente después de Pau han venido otros muchos, y antes fue Fernando Martín, tengan esos referentes que les convierten en estrellas mundiales de un deporte que es maravilloso por otra parte, ¿no?
Lo es, desde luego. Jorge, gracias.
Pasa buena tarde.
Bueno, pues sensaciones, consecuencias, reacciones a la retirada de Pau Gasol. Vamos a recabarlas también con Shankar, jefe de deportes de COPE y también hombre del baloncesto en COPE. Shankar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un saludo.
¿Qué sensaciones tienes con la retirada de Pau Gasol?
Que en algún momento tenía que llegar, que ha llegado justo después de unos Juegos Olímpicos tras una larga lesión, que estamos hablando de uno de los deportistas españoles más importantes de todos los tiempos, ponlo con Nadal, con Alonso, seguramente, aunque eran deportes colectivos, con Xavi o con Casillas, hablamos de una estrella mundial que triunfó en la NBA, que fue campeón del mundo y que desde luego ha hecho una carrera extraordinaria. En España hay grandes jugadores de baloncesto, referentes mundiales, y Pau Gasol es el mejor de todos ellos. Con eso yo creo que está todo dicho, y cuánto orgullo saber que además consiguió dos títulos con los Lakers de Los Ángeles, con su gran amigo, el fallecido Kobe Bryant, y que hoy nos ha dejado un hueco en nuestros corazones, pero también sabíamos que en algún momento tenía que llegar.
Ya. Albert Díez, nuestro compañero de COPE Barcelona, de Deportes COPE, ha estado muy pendiente, sigue pendiente de todo lo que ha dicho Pau Gasol en esa emotiva despedida en el Liceo. Albert, lo habría meditado mucho, lo habría preparado mucho, pero al final en estas cosas, bueno, es imposible no emocionarse. Se ha emocionado Pau Gasol y yo creo que os habéis emocionado todos los que estabais ahí, ¿no, Albert?
Sí. Hola, Pilar. Hola a todos. ¿Qué tal? Estamos en el turno de preguntas de este acto de Pau Gasol. Yo creo que al final la emoción va con la persona, ¿no? Y yo creo que es bonito, ¿no? Y que es necesario muchas veces emocionarse. Y al final, ¿sabes lo que pasa con Pau y con muchos otros referentes? Porque deportistas de este nivel son referentes para la sociedad, que acaban entrando en tu casa y forman parte, porque Pau ha estado 22 años en una pista de baloncesto, entonces acaba siendo parte casi de tu familia, ya no te digo de los que nos dedicamos a esto y compartimos tiempo con ellos, ¿no? Pues todavía lo notas como muy cercano. Y además, Pau es que es una persona que se hace con la gente, es cercano. Yo no le recuerdo ni una salida de tono, ni una mala palabra. Es cierto que su educación es educación europea, española, pero también educación norteamericana, ¿no? Con lo cual, pues sí, ha sido muy emotivo. Además, Joan Carr, que de esto entiende, aquí en el Liceo es casa de artistas, ¿verdad? Con lo cual, yo creo que el marco es incomparable para que un artista del nivel de Pau Gasol haya escogido este día y sobre todo este emblema de la ciudad de Barcelona y de España en general, para decir adiós, ¿no? Para decir que hasta aquí, con 41 años, que tiene mucho recorrido, tiene mucha vida todavía por delante.
Sí, Joan Carr, ¿qué ibas a decir?
No, efectivamente, lo del Liceo, uno de los referentes, no de Europa, sino del mundo, en materia musical, sobre todo en el género de la ópera, pues no podía hacerlo en otro sitio. Pau Gasol es una estrella en uno de los sitios estelares, donde, por cierto, en unos pocos meses también recogerán nuestros compañeros de Tiempo de Juego su galardón, el Ondas que le otorgaron hace un año aproximadamente. Está claro,
señor,
que Pau Gasol se ha despedido en el sitio adecuado, y yo diría que en el momento adecuado, porque prolongar ya su carrera un poco más, pues como él ha dicho en la rueda de prensa, prefiere acabar así que terminar en unas muletas arrastrándose por las canchas. Él desde luego ha demostrado en sus últimos minutos en las canchas que sigue estando a un grandísimo nivel, y por si acaso se despachó con otro título de liga con el Barça.
Bueno, pues día histórico, desde luego, con este nombre que forma parte de la vida de todos nosotros, especialmente de los que nos gusta el deporte, especialmente de los que nos gusta el baloncesto, pero un poco también del corazón, es verdad, lo decíais, de todos los españoles. Pau Gasol. Gracias, Joan Carr. Gracias, Albert Díez. Buenas tardes.
A ti, Pilar, que vaya muy bien. Un abrazo.
Y nos vamos a línea directa con Belén Montes. Hola de nuevo.
Hola, Pilar. Si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene un notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para
expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
a ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya. Pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite, con deudas que no podéis saldar. ¿Queréis volver a vuestras antiguas y caóticas vidas, donde vuestros acreedores os persiguen? ¿O aprovecharéis esta última oportunidad que os estamos ofreciendo?
Es martes. Aquí está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy sí trae la serie que ya podemos considerar uno de los fenómenos de este año 2021. Es así, ¿no?
Sí, tenemos clara candidata a mejor distopía, Pilar, la serie de la que todo el mundo está hablando ahora y que es una verdadera locura.
Bueno, pues sí, es que no puedes entrar en ningún sitio sin que haga referencia a la serie, con lo cual al final pues la tienes que ver sí o sí.
Suele ser buen signo.
Pero luego nos dirás quién debería verla o quién no. ¿Hablamos de qué? Del Juego del Calamar, una producción coreana que, como bien dices, Javier, tiene a todo el mundo enganchado a la pantalla y hasta aprendiendo algo de coreano. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta serie que tanto ha enganchado?
Bueno, fíjate que la base argumental nos puede sonar a cosas que hemos visto, a Battle Royale, a los Juegos del Hambre, a Saw, pero tiene algo que consigue aportar más, en mi opinión, que estas producciones.
Bueno, tú has citado esas producciones distópicas porque la serie, desde luego, se encuadra en el género, ¿no? Uh-huh. Una invitación inesperada a lo que parece una semana de competiciones deportivas a cambio de un suculento premio.
100.000 wones. Puede ganar mucho más jugando durante unos días. ¿Es una nueva estafa piramidal? Te has equivocado de tío. Yo no soy tan ingenuo.
Señor Son Gi-hun, ha firmado una renuncia de derechos físicos. 47 años, educación, Instituto Técnico de Teján. Ex empleado de Dragon Motors. Lo dejó hace años. Abrió un restaurante de pollo y otro de bocadillos. Ambos fracasaron. Ahora trabaja como chofer. Se divorció hace 3 años y tiene una hija de 10 años. Actualmente debe 160 millones a un usurero y 225 millones al banco.
¿Cómo te has atrevido a investigarme?
No nos quedan muchos huecos libres. No dude en llamarme.
Bueno, hay que decir que algo muy importante es entender al protagonista, que es justo lo que hacemos en los 20 primeros minutos de la serie.
Y de una forma pelín intensita.
Sí, sí, es verdad.
Pero es que es una producción oriental. El caso es que consigue que empaticemos con un padre fracasado, arruinado, desesperado, que de repente tiene delante una oportunidad de solucionar todos sus problemas.
Bueno, problemas que parecen concentrarse sobre todo en torno al dinero, claro.
Sí, además ese es uno de los puntos clave. Me atrevo a decir que es una de las aportaciones antropológicas más interesantes de la serie, con una profundidad que no he visto en otras distopías. El caso es que 455 personas tienen el mismo problema que Hong Ji-sun, que nuestro protagonista, y aceptan el reto que les lleva a una sala gigante con unos maestros de ceremonia bastante perturbadores.
Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrán como premio una gran suma de dinero.
¿Y por qué tenemos que creeros? Nos dormisteis, nos quitasteis todas nuestras cosas y nos habéis traído a este lugar.
Tomamos estas medidas para mantener nuestra confidencialidad mientras os traíamos aquí. Os lo devolveremos todo cuando los juegos terminen.
¿Por qué lleváis esas máscaras?
No revelamos las caras ni ningún tipo de información privada de nuestro personal. Debemos hacerlo por nuestra privacidad y para que los juegos sean justos. Entendedlo.
Bueno, no me voy a detener en las referencias estéticas, que o sea, daría para un programa entero, son increíbles. Y no me voy a adentrar en spoilers, pero hay cosas que podemos avanzar. Esto no es un juego inocente, no es el Grand Prix. Los 456 firman lo que les vaya a pasar y tienen una vía de salida si la mitad más uno vota por acabar el juego.
Y comienzan los juegos, que creo que podemos hablar al menos, sin hacer spoilers como tú dices, pero bueno, al menos del primer juego.
Sí, está en todas partes además, ese luz roja, luz verde.
Son
versiones macabras de juegos infantiles, macabras por las consecuencias que tiene perder. Y el primero, este luz verde, luz roja, o como yo lo conocía de niño, el 1, 2, 3, pica pared.
El primer juego se llama luz roja, luz verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis luz verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados.
¿Luz verde, luz roja? ¿No jugábamos a esto cuando éramos niños?
Os lo repetiré.
¿Sí?
Joder. ¿Podéis moveros únicamente? ¿Es una broma?
No puede ser verdad.
Luz verde.
¿Apostamos a ver quién llega antes?
En cualquier otro momento, seréis eliminados.
1 millón. Vale, trato hecho.
Los que logren cruzar la línea de meta sin ser eliminados en 5 minutos superarán este juego. Que comience el juego.
Luz verde, ya puedes correr y parar.
Jugador 324. Eliminado.
Eliminados los que se mueven.
Eliminados del juego y de la vida.
Vale.
Ahí está lo macabro.
Ahí está el quid de la cuestión.
Sí, lo distópico. Cada vez que un jugador es eliminado, se añaden además 100 millones de wones al bote. es poner un valor a la vida, mejor dicho, un precio a la muerte de alguien, y por tanto ya te indica que el juego es salvaje.
Pero entonces, a ver, es que, claro, estamos hablando de la serie de la que todo el mundo habla, del juego del calamar, y que algo así nos enganche, ¿no dice algo un poco siniestro de nosotros, Javier?
O sea, no diría eso propiamente. El morbo no es el motivo por el que seguimos viendo la serie, igual que nos seguimos viendo El Señor de las Moscas por el morbo de ver a qué niños se van a cargar a continuación. Seguimos viendo porque nos abrazamos al destino de los protagonistas, porque sentimos su desesperación como propia, porque podríamos ser cualquiera de nosotros, podrían ser ellos cualquiera de nosotros. Ya. Decía que el inicio puede parecer excesivo, pero ayuda mucho a ponernos en la piel de los que se meten en ese concurso. De hecho, hay un matrimonio que entra juntos, en fin, un abuelo, una huérfana, todos desesperados por sobrevivir en un mundo que se ha vuelto hostil, en el que se están quedando atrás sin poder ni siquiera llevar a su madre a un médico.
Ya. Es por tanto, por lo que dices, sobre todo ahora, ¿una serie denuncia, Javier?
Es algo más. Sin entrar en spoilers, hay reflexiones más potentes que la simple denuncia, gracias a la evolución de algunos de esos personajes. Y en esos desarrollos nos vemos tan reflejados que pasa a ser una serie profundamente antropológica, profundamente reflexiva.
Lo que también me queda claro, creo, es que no estamos ante una serie para todos los públicos.
Sin duda. Tampoco es tan desagradable como podría llegar a ser. Tiene algo de tarantiniana en algún momento esta serie. Algunas de las escenas, desde luego, pero la violencia no se vuelve en algo casi estético como unas de Tarantino, ¿no? Porque te afecta. O sea, hay algo en juego en esa violencia y no se pasa de la raya.
Bueno, pues ya tenemos el análisis de una de las series referencia de este año 2021, El Juego del Calamar. Yo he empezado a verla, es decir, voy por el primer capítulo, ni siquiera he terminado
lo
todavía
que te espera.
El primero.
Cuando llegues a las canicas, volvemos a hablar.
No, es que todavía no han iniciado ni el primer juego. Me he tragado la historia del protagonista, ¿no? Esa historia inicial, como tú dices, y cómo llega a ese lugar, ¿no? Que tampoco quiero yo desvelar demasiado, pero bueno, es el primer capítulo. Pero bueno, pues así es El Juego del Calamar.
Merece mucho la pena, Pilar, y de verdad, ¿eh? Es de los grandes fenómenos y una de las candidatas a mejor serie.
Tengo
este
por
año.
Ahí una madre que quiere saber a partir de qué edad se la podemos recomendar a sus hijos, porque están todos también.
A ver, diría
con
que,
la
que el nivel de, digamos, de violencia, por así decir, o sea, si hemos visto los Juegos del Hambre, es verdad que no hay tanta violencia física en los Juegos del Hambre, pero bueno, estamos hablando de niños que matan a niños. El Señor de las Moscas. Llega a ese nivel. Entonces, lo que, digamos, ahí es la apreciación de qué nivel de violencia en lo que está sucediendo es demasiado. Yo diría que a partir de adolescentes la pueden ver, y sobre todo es muy útil para reflexionar sobre el efecto que tiene en nosotros el dinero y la desesperación por conseguirlo.
Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta Pilar. La semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes 11 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa, siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey. Una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, tres chispazos. El primero, sobre las sentencias que hemos conocido hoy del Tribunal Constitucional, un par de consideraciones. Una, sobre que se mantiene en vigor la euroorden contra Puigdemont. Uh-huh. Y la otra, la inconstitucionalidad del estado de alarma. ¿A qué hora se entiende mucho mejor esa intención política de controlar el Consejo General del Poder Judicial y todo lo que tenga que ver con ello?
Claro, porque los jueces no hagan amigo. Su trabajo, claro.
Ah, amigo, es que todo tiene su intríngulis. Oye, en nuestro tema del día vamos a hablar del Magreb. Sí, hablamos poco de los vecinos. Y si metes en una coctelera la inmigración, el gas, la tensión militar entre Argelia y Marruecos, el Sáhara, Ceuta y Melilla y el Mediterráneo,
cóctel molotov.
Dices, Dios mío, nosotros elegimos a nuestros amigos, pero no podemos elegir a los vecinos. Eso es en general. Bueno, pues en esto de la geopolítica pasa lo mismo. Y termino, sin duda, con el protagonista del día. Esto sí que es marca España. Mira, escucha.
Es una decisión meditada y, bueno, hay que cambiar un poco de marcha. Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. No por una lesión, no en unas muletas y con operaciones, ¿no? Así que haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias.
Lo dicho, Pau Gasol se retira del baloncesto. Es historia de los, de los embajadores de España. Así que toda la suerte que se merece un grandísimo tipo. Sí, señor.
Te escuchamos.
Hasta luego, familia.
Hasta luego.
You got me started, nothing ever can stop.
Y hoy en el Día del Maestro con los oyentes buscamos esas frases típicas que te acuerdas, ¿no?, de tus profesores o que hablen también, se lo hemos pedido a los maestros, que utilizan ellos para mantener el orden en clase. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, frases de profesores dicen por aquí: estás en babia, hoy comiste lengua, yo no le veo la gracia, y aquí van unas cuantas más.
Buenas tardes, gente. Tenía un profesor de jovencita que me decía: aquí hay que estudiar todos los días, ¿eh? No se deja todo para el final. Y el que la sigue, la consigue. Duro con ello.
Lo importante en la vida es saber lo que no se debe hacer, casi más que lo que se debe hacer. Un abrazo, Manuel.
Pues la típica frase del maestro o profesor es aquella de, ¿no?, dilo en voz alta, que lo escuchemos todos y así nos reímos. Venga, eso. Buenas tardes.
Pues sí, recordamos con cariño esas frases tan repetidas de los profesores y también nos han llamado profes, como este amigo de Palencia.
Buenas tardes, gente. Yo soy profesor, me saqué la especialidad de educación primaria. Mi mujer es profesora de educación primaria y os podría contar mil frases que tiene ella. Pero de mi época de estudiante, quizá hay que reconocer que las frases más temidas del profesor eran: mañana examen sorpresa y dile a tus padres que vengan a hablar conmigo.
Ah, bueno,
quizás
claro.
Esas eran las dos peores frases que podía decir un profesor. Venga, buenas tardes, gente.
Ya ves.
Pues sí, usan las mismas frases, curioso fenómeno que se da en todas las generaciones y aulas de España, frases como estas.
Buenas tardes, gente. Yo tenía un profesor que decía: si los tontos volaran, no se vería el sol.
Yo recuerdo de un profesor de lengua que el hombre no hacía más que ponernos redacciones y siempre nos decía la misma frase: lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Don Javier, de matemáticas, que cuando acababa de explicar, soltaba: y por eso los albañiles usan zapatillas blancas. ¡Hala! Ahí queda eso.
Y ahí
recuerdo
quedaba.
Con cariño a don Pedro, que nos regañaba por sevillanas. Cuando veía a alguno despistado o haciendo alguna trastada, decía: bofeta que te reo, yo le he dicho que te levanto.
¡Anda, mira qué divertido! Mira qué bien la clase, hombre.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en internet. Es una foto que llega de muy lejos. El lugar de donde viene la foto está a 222 millones de kilómetros. Entre la pata y un embudo metálico de uno de esos cacharros que exploran el sistema solar aparece un cuarto de esfera de una tierra gris llena de agujeros y de conos volcánicos. El gris se funde con un negro rotundo, con un fondo oscurísimo. El fondo del universo, donde navegan miles de millones de años y miles de millones de cuerpos estelares y planetarios. La foto es una foto recién tomada en Mercurio, cerca de Mercurio. La superficie áspera y torturada del planeta más cercano al Sol es el retrato de un desierto extremo donde el termómetro sube a 430 grados y baja a 180 grados. Un mundo lejano, inhóspito. Y mira por dónde. A pesar de todo, ese mundo me resulta familiar. Se parece ese páramo de Mercurio al paisaje que dejan en el ánimo las últimas horas de la tarde del domingo. Toda esa ausencia, aridez después de que la promesa del viernes por la tarde se haya cumplido. Se parece serial de Mercurio a una casa vacía en la que el plato dejado en el fregadero nunca cambia de sitio. Se parece al armario de ropa del que ya no está, del que se fue para siempre. Se parece a una cuna sin madre. Se parece ese paisaje devastado de Mercurio al paisaje devastado por la traición de un amigo. Se parece ese planeta silente a demasiadas cosas. No hace falta viajar 222 kilómetros para que 222 millones de kilómetros para que los ojos se queden estancados en una tierra devastada, desolada, baldía. El verano nos mantuvo frescos, todo cubierto por el olvido, pero ahora llega el otoño con su esclarecedora nostalgia. No hace falta viajar muy lejos para tener en los ojos una tierra, un mundo devastado. Miro y remiro la foto, la superficie abrasada de Mercurio, y levanto la mirada y me detengo en las acacias que se ven desde la ventana de la radio. Hasta ahora esas acacias me parecían torpes, insulsas. Ahora las veo durante un segundo como un milagro.
Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el cierre del Parlamento durante la pandemia al considerar que la medida fue excesiva y vulneró los derechos de representación política de los diputados. Es la segunda vez en muy poco tiempo que el alto tribunal da un sonoro varapalo a la estrategia jurídica seguida por el Ejecutivo con la excusa de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. El pasado mes de julio ya declaró inconstitucional el primer decreto sobre el estado de alarma, al considerar que el confinamiento general de toda la población supuso una vulneración de varios derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de actividades comercial, cultural, recreativa y hostelera, el derecho de reunión o la libre circulación de personas y vehículos. Esa sentencia provocó un primer goteo de demandas contra el gobierno. Es cierto que no ha sido fácil tomar decisiones complejas en un momento como el que hemos vivido, sin parangón en la historia, pero no es menos cierto que es difícil encabezar todos los rankings de mala gestión. Las formas de hacer de sanchismo han quedado retratadas, ignorando al Parlamento, saltándose los controles básicos a los que todo gobierno se debe en un Estado de Derecho, aprovechando para pasar el rodillo de la ingeniería social a golpe de decretazos y atropellando las formas que tan importantes son en democracia. El nuevo revés del constitucional no hace sino corroborar este modelo de gobierno que usa a su antojo el poder, justo cuando la situación requería que su ejercicio fuese más delicado y prudente.